Señores consejeros, buenos días. Vamos a continuar con las entrevistas personales correspondientes a los concursos para cubrir los cargos de fiscal general de la ciudad de Comodoro Rivadavia y fiscal general de la ciudad de Esquel. Vamos a hacerlo en el orden de los coloquios orales nacionales, así que le pedimos a la doctora Ponce de León que se acerque. Bueno, doctora, es la última etapa del concurso, ¿sí? Es una entrevista personal que no tiene en principio contenido de examen jurídico como la etapa anterior, pero puede haber temas vinculados a lo jurídico. Yo le hago la primera pregunta y después tienen la palabra los consejeros. Conocemos, trabaja en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, en la Cámara del Crimen,
sí,
de Caleta, Catolivia. Tratamos una admisión suya al concurso hace un par de sesiones, creo que en abril, ¿puede ser?
Puede ser, sí.
Bueno, después hubo un parate por razones presupuestarias de este organismo, y por eso, pero cuéntenos, ¿por qué el cambio de poder judicial, de lugar de residencia, incluso un poco de rol de un organismo jurisdiccional del Ministerio Público? ¿Qué la motivó? ¿Cómo nos puede explicar todos estos cambios?
Bueno, los motivos son varios. Uno de ellos es que en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, estos cargos, fiscalías, defensorías, asesorías, letradas, no son concursables. Entonces, yo me he visto en la situación, como muchos otros colegas, de tener una jefatura de despacho y tener que rendir para juez. Y el salto es muy alto, son pocas las posibilidades. A pesar de que yo he salido ternada, y que fue una experiencia muy, muy linda, muy enriquecedora, las posibilidades reales son pocas. Eso en cuanto a lo que es la carrera, los ascensos y demás. Y el otro motivo es un motivo que también es muy importante, que es lo que a uno le sucede diariamente, que es la falta de estímulo. Cuando cada vez me ha costado más, yo estoy trabajando en un sistema que es mixto, o sea, mitad inquisitivo, mitad acusatorio. Y todo el trabajo que acá hace la oficina judicial, que es el tema de la custodia de los efectos relacionados con los delitos, las notificaciones, cuando tenemos audiencias, por ejemplo, en casos como de Petroleros, Jerez, donde hay muchísimos testigos, somos muy esclavos, porque ese trabajo que hace la oficina judicial la hace el tribunal, la secretaría del tribunal, que es donde yo me desempeño. Entonces es una carrera contra el tiempo para lograr la comparecencia de los testigos, bueno, del imputado cuando no está privado de libertad, las comunicaciones diarias en cualquier horario, días de semana, fines de semana, y para no perder la fecha de audiencia, para no perder la continuidad. Pues tenemos un cronograma de audiencia que es bastante nutrido. Además, generalmente ese cronograma de audiencia que se va programando con la mayor anticipación que se puede, hay que volver a cambiarla porque aparecen causas graves, un preso. Entonces, el abogado termina haciendo mucho trabajo administrativo y te vas desconectando cada vez más de lo que a uno le gusta, que es lo jurídico. Yo medianamente, a lo largo de mi carrera, me las he arreglado para lograrlo. Por ejemplo, he sido audiencista muchos años en el juego de primera instancia del doctor Isla, que tiene fuero laboral, civil y comercial, que eso también me gustó mucho porque a uno le da un amplio panorama de todos los fueros. Y en las audiencias está bueno cuando uno va aprendiendo y sin tener que depender de preguntarle al secretario o al juez a ver cómo resolver una situación que se plantea en el caso, ¿no? En la audiencia con las partes presentes y los abogados. Y eso para mí era muy estimulante. Pero bueno, el tiempo va pasando, uno va aprendiendo y siempre quiere nuevos estímulos. Y eso actualmente nos está afectando a varios colegas. Yo no soy la única que está pasando por esta experiencia, de que nos cueste cada vez más estar actualizados, porque el sistema mixto ya está haciendo agua por donde uno lo vea, y además por esta forma de organización en donde la Secretaría del Tribunal tiene que hacer todo el trabajo que acá hace la Oficina Judicial, que es puramente administrativo. Esto a mí me brindaría una posibilidad de estar más en contacto con el derecho en una forma tan activa, que a donde estoy no se está dando.
Señor consejero.
Buen día.
Buen día.
¿Hace cuánto usted vive en Caleta Olivia?
Desde el 2001.
¿Usted no ejerció en Córdoba?
¿Cómo, doctor?
No ejerció, no soy de dos.
Un añito y dos meses, estuve matriculada también.
Así que toda su carrera la desarrolló en Caleta Olivia.
Sí, en Pico Truncado. Yo soy oriunda de Córdoba Capital. Viajé, me instalé en Pico Truncado, estuve trabajando de honorem. Y ahí trabajé en la Secretaría de Familia, en esa época, de la doctora Rota de Leones, un año y medio más o menos. Luego rendí un concurso, lo gané, y ese concurso, que yo en ese momento no lo sabía, implicó el cambio de localidad, bajar dos categorías más en el escalafón. Lo que económicamente era muy significativo, porque nosotros los abogados ingresábamos en aquel año, en 99, con 1.500 pesos de ingreso mensual. Y con este nuevo cargo yo comenzaba a adquirir 500 pesos, o sea, la tercera parte. Bueno, me llamaron del tribunal para preguntarme si estaba segura de lo que iba a hacer. Y sí, tomé la decisión porque Caleta es más grande, hay más posibilidades que en esa época, por lo menos, que en Truncado. Así que me trasladé y estoy desde el 2001 ahí en Caleta Olivia.
¿Y por qué Caleta Olivia? ¿Por qué Caleta Olivia eligió para vivir?
De Córdoba a Caleta. Yo tenía, mis padres tienen un matrimonio amigo que vive en Comodoro. Y ella, aparte de vivir en Comodoro, trabajaba en el hospital acá de Caleta Olivia, en la zona de administración y contaduría. Entonces ellos me recibieron, una amistad familiar de por medio. Y bueno, me vine, nos fuimos para Caleta Olivia, dejé currículum, me contacté con la persona que en ese momento estaba encargada de la administración, me recibió en su casa también, porque cuando dejaron un currículum y volverse al lugar de origen no se logra el objetivo. Así que estuve unos meses hasta que me dieron la posibilidad de trabajar en Truncado a Don Orden, ¿no? Ahí estuve como unos 6 meses. Hasta que salió el contrato, que eran contratos anuales.
Yo le preguntaba por qué Caleta nomás. ¿No?
Por eso, yo creo que el punto de anclaje fue esa familia.
¿Usted encuentra alguna similitud en la vida social de Caleta Olivia con Comodoro?
Perdón, señor, ¿cómo fue la pregunta?
¿Usted encuentra alguna similitud en la vida social de Caleta Olivia o en el clima social de Caleta Olivia con el clima social de Comodoro Rivadavia?
Yo creo que acá...
Más que nada por los problemas, ¿no?
¿Por los problemas? Acá está habiendo muchos problemas, ¿eh? Sí. ¿Usted me habla de los problemas delictivos?
Sí. Todos los problemas, porque están...
Sí. En Caleta Olivia está habiendo muchos delitos también. Nosotros lo sentimos, digamos, ya en una etapa posterior. Son los juzgados de instrucción los que son bien sensibles a eso. Yo me desempeño en la Cámara Oral.
Sí, el clima social que usted ve desde la calle, no como miembro de algún ente o como va a decir, ¿no? El clima social de Caleta Olivia con el de Comodoro Rivadavia, ¿en qué se encuentra alguna similitud? ¿Cómo usted los ve a los dos? ¿Conoce Comodoro, no es cierto?
Sí, hace el 2000 vengo, me gusta venir a Comodoro. Trato de venir a Comodoro, hay otras alternativas en todo sentido. Esta es una vida más de ciudad, hay más actividad. Uno viene el día sábado por la mañana y hay gente que ya está en movimiento. En Caleta Olivia no es así. Son las 11 de la mañana y no... Es más tranquilo, es más vida de más pueblo.
Caleta.
Sí.
Gracias.
Bien, el cambio de funciones va a ser tremendo.
Sí, y hermoso también.
Porque si venís de un juzgado de cámara, ya digamos tenés todo resuelto. ya se investigó, ya hay condenas, es para resolver. El fiscal es el que sale. ¿Cómo te ves yendo al lugar del hecho,
bien,
de noche, lugares,
bien,
relación con la policía, cómo vas a hacer?
Yo mantengo mucha relación con el policía porque trabajamos con presos. Es más, mi oficina está al lado del calabozo, que es donde los tenemos para ya iniciar el debate oral. Me conocen, es un trato cordial, de colaboración, lo manejo muy bien a eso, gracias a Dios. Y cómo me veo en la fiscalía, y yo creo que me va a gustar mucho más, porque justamente el problema que estamos teniendo los colegas es que no hay estímulo. Es un trabajo, yo siempre le imprimí a mi trabajo más movimiento, viendo la manera de mejorar el servicio, cómo podemos hacer, si más. Hay maneras de trabajar más ágilmente y estar más enganchados con la tarea que uno hace. Lo que pasa es que el sistema te permite hasta cierto punto. Este sería un puesto ideal para eso.
La consejera anterior, en la consulta, usted nombró a la policía, la relación con la policía. Es común en violencia de género escuchar en la provincia del Chubut que muchas de las veces las víctimas de la violencia de género, mayoritariamente mujeres, no prosperan dentro de la policía, no llegan a los estrados judiciales. Y también es cierto que estadísticamente muchísimas de las denuncias de violencia de género tampoco prosperan en el marco de la justicia.
Uh-huh.
¿Qué opinas sobre estas cuestiones que por ahí son de término popular y no son tan, digamos, de estadísticas oficiales, ¿no?
Eso es lo que me dice lo que sucede en Chubut. Ajá. ¿Qué opina? Y yo creo que hay que aceitar todos los resortes para que eso no pase. Y la fiscalía creo que tiene todas las herramientas y aparte la encomienda legal y constitucional. Y tengo entendido que tienen muchos recursos, que cuentan con muchos recursos para ello, que se dividen el trabajo, hay fiscales que están especializados en eso. Yo creo que tienen todo para lograrlo.
¿Qué tal? Buen día, doctora.
Buen día.
Me gustaría saber su opinión o qué importancia le otorga al trabajo en equipo y cómo es su relación con la gente que está a cargo suyo.
A cargo mío. Sí, el trabajo en equipo para mí es es el mejor ámbito para trabajar. Es el mejor ámbito, porque las responsabilidades y los objetivos se reparten y se comparten. No es lo mismo, yo creo que la persona que está a cargo de una dependencia es una persona que va a estar muy nerviosa para que las cosas salgan bien, porque están en juego mi nombre, mi honor. El equipo es el mejor ámbito de trabajo, por lo menos para mi personalidad, ¿no? Esto de diagramar, de combinar, de ver cómo hacer las cosas de la mejor manera posible y tener un buen ámbito de trabajo es fundamental. Y la otra parte de la preguntita era...
¿Cómo ha sido su relación con personal a cargo que haya tenido?
Que yo haya tenido a cargo. Bien, lo que pasa es que a veces depende de los grupos que te toque, pero bien, he tenido, por ejemplo, yo tenía que trabajar en la Cámara Criminal en una época en donde no tenían personal, tenían el secretario y otros dos pibes más, y bueno, cuando yo llegué había tanta cosa por hacer, entonces es muy difícil hacer que una persona que se acostumbró a trabajar poquito recupere el ritmo, así que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano y tratar de dar el ejemplo y trabajaba mañana y tarde y noche para lograrlo, pero bueno, lo logramos, después de 2 años y medio, casi 3, lo logramos y fue muy lindo, fue gratificante.
Buen día, doctora.
Buenos días.
Hay mucha gente que vive en Caleta Olivia y trabaja en Comodoro y viajan a diario. En el supuesto que usted acceda al cargo de fiscal y analizó la posibilidad de mudarse a vivir a Comodoro, puesto que por ahí en los turnos, en las guardias, usted tiene que atender alguna ir a algún lugar del hecho de madrugada, y digamos que 70 kilómetros son como un poco difíciles de realizar en esas horas y en poco tiempo.
Bueno, yo cuando tomé la decisión de asumir este concurso, lo primero que pensé fue en eso. Yo tengo mi casa, es de mi propiedad, en Caleta Olivia, y pensé en eso. Bueno, me voy a ir, quedo con mi casa, porque la idea era radicarme en Comodoro Rivadavia por ese motivo, ¿no?
¿Se radicaría, es decir, alquilaría o...?
Exactamente. Pero bueno, fue un tema que lo pensé, pero lo decidí casi desde los inicios, para poder tomar
decisiones. Pero ya lo resolvió, ¿no?
Claro. Sí.
Ah, ya lo tiene resuelto.
Sí. Es decir, en el tema de los alquileres, va a ser fin de año, porque mi hijo está en séptimo grado, ahora es el...
Eso le iba a preguntar, de la edad de su hijo, y si lo va a cambiar de colegio. Esa...
Sí. Es más, esa fue otra de las prioridades que tuve en cuenta, porque en Caleta todavía está muy mal el tema educativo. Los chicos tienen un nivel bajísimo, y sé que acá no es así, que hay buenos colegios. Es más, hay familias completas tradicionales de Caleta Olivia que se han trasladado a todas las familias nada más que por ese motivo, para que los chicos tengan un acceso a una buena educación.
Buen día.
Buenos días.
Hace un rato comentó del esfuerzo para ahí que empleados o administrativos que no están acostumbrados a un ritmo de trabajo, el esfuerzo que eso lleva para que cambien esa actitud. En esa transición que usted se refirió, ¿ha tenido algún conflicto con el personal en vista de objetivos loables como para mejorar el funcionamiento? Y si ha tenido, digamos, algún conflicto, ha habido algún conflicto con el personal, ¿cómo lo ha resuelto?
No, ningún conflicto. Es más, yo ahora estoy en otra sección, y estuve en problemas de salud, un golpe que me di, y increíble cómo los chicos me mandan mensajitos cómo estoy y me sugieren alguna terapia, y yo casi a veces hay mañanas que no los veo, o me preguntan por mi hijo o alguna, así que no bien. Bueno, aparte en el trato uno nota que la relación es fluida, que hay incluso afecto, una cuota de afecto hay, así que bien, creo que me ha ido muy bien en eso.
¿Cuál es su óptica respecto al derecho? ¿Si es una ciencia de normas o si es una ciencia de problemas? ¿Por cuál se definiría usted?
¿Ciencia de normas o ciencia de problemas?
Sí.
A ver si entiendo la pregunta. Con respecto a nuestra actividad. Sí, y yo creo que es una ciencia de problemas, porque las normas están buenísimas porque te dan las herramientas necesarias como para, por ejemplo, distinguir una figura penal de otra y ir al caso concreto y tenerlo clarísimo. Pero la acción está en el problema y en la respuesta casi inmediata que hay que dar.
Bueno, perfecto, coincido plenamente con usted. Por una última pregunta que quería hacer, se presenta un problema, una situación que esta pregunta se hace generalmente mucho en encuestas laborales.
Uh-huh.
Y es la siguiente, ¿no? Se da una problemática donde va por la carretera, hay una parada de autobús y hay tres personas, una persona que le ha salvado la vida, una persona mayor que necesita ir al hospital y una persona que puede ser el amor de su vida. Están esas tres personas.
Ay,
Dios mío. Y tiene lugar para una sola persona en el auto.
Sí.
Y hace frío, está lloviendo, ¿usted qué hace?
El amor de mi vida es una persona joven que se puede valer por sí misma.
Puede ser Pablo Char, que lo traemos ahora, si quiere. Lo tenemos en Comodoro.
Entonces que me espere. Y los otros... y, perdón, ¿los otros dos cómo eran? ¿Una persona mayor?
Una persona mayor que necesita ir al hospital.
Sí.
Y una persona mayor que puede conducir. que cuando era chica le salvó la vida. Y tiene lugar para una sola persona.
Que me salvó la vida cuando era chica.
Sí.
Y yo lo primero que haría es hablar con ellos y decirles, ¿cómo está? ¿Podés esperarme un poquito que vuelva? Lo vamos a llevar a este hombre al hospital. Me parece que eso sea. Lo primero que haría es hablar con la gente, con estas tres personas. Al par de echarle, lo dejaría. Y le diría, bueno, voy a esperarme. Me parece que hubo un chiste con respecto a eso, que lo escucharon en la radio, pero no me acuerdo cuál era la respuesta que dieron. Pero para ser sincero, yo lo primero que haría es hablar con la gente, tomar contacto con estas tres personas. Y para evaluar a ver quién me necesita más. Sí, por favor, porque no me acuerdo.
Creo que decía. Bueno, la respuesta era que la persona se bajaba del auto, se quedaba con el amor de su vida esperando el próximo colectivo.
Claro.
Y le daba el auto al señor para que llegue a la otra mujer al hospital.
Claro, esa era la respuesta. Igual, bueno, primero hay que hablar con las personas involucradas, después se verá. Quizás alguno de ellos hubiese tenido la buena idea, esa buena idea.
Ya, ayer era filósofo con Consejero Torrijos, hoy ya no sé cómo calificarlo.
Bajo el llano,
Torrijos. Ya no lo sé, no sé cómo calificarlo hoy. No, es un criterio, es un chiste de lógica, sí. Uh-huh.
Doctora, una pregunta mucho más fácil que la de Consejero Torrijos.
Mucho más habitual, digamos.
Sí, mucho más habitual, un poco más terrenal. ¿Cómo se compone en su familia?
Mi familia, en este momento, yo soy divorciada hace 3 años.
No hable del amor de su vida,
de Charlie no hablo. Soy yo y mi hijito de 12 años. Tengo mis padres grandes ya, bien grandes, en Córdoba capital. Mi hermano, que es 6 años más grande que yo, vivió muchos años en España, ahora se radicó en Córdoba capital porque los padres... Yo me los quise traer siempre, mis padres, acá, pero no lo logré. Así que... es difícil para una persona grande cambiar el lugar en donde...
Está divorciada y su ex marido vive en Caleta Olivia.
Vive en Caleta Olivia, trabaja en la Fiscalía de Cámara. Ajá. Sí.
¿Trabajan juntos?
No, en el mismo edificio, pero es otra dependencia.
Bien, decía usted que tiene la intención de, en el supuesto caso de acceder, de radicarse definitivamente acá en Comodoro Rivadavia.
Sí.
¿Su hijo qué edad tiene?
12 años.
12 años. Así que empezaría
la secundaria.
La secundaria aquí.
En un buen colegio.
Usted, bueno, ¿tiene conocimiento más o menos cuál es la problemática social que tiene Comodoro Rivadavia y en el supuesto caso de acceder al cargo de fiscal, sabe cuál es el grado de conflictividad que tiene, ¿no?
Sí.
¿Se ha planteado cómo se manejaría usted con un hijo preadolescente,
sí,
con un cargo de fiscal?
Sí, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de tener una persona en mi casa de manera permanente. Más, por supuesto, algo más de información con respecto a alguna otra persona de acá, de Comodoro, porque bueno, voy a trabajar con gente que está acá hace mucho tiempo, que tiene más o menos los mismos problemas que voy a tener yo, y sí está previsto todo eso. Tengo posibilidades de acomodar las cosas.
Está bien. Cuando dijo que le gustaba Comodoro Rivadavia, ¿lo dijo con la mano en el corazón, sinceramente?
Sí, por supuesto. Yo he vivido en el 99...
Claro.
No, es raro, no crea. Yo...
No, es una chanza a los comodorenses.
Consejero, yo ayer le hice una chanza también y me acusaron de violento de género, así que tenga cuidado.
No, con no las chanzas. Tiene que ver con el género, sino con...
No, pueden venir las fuerzas arriba comodorenses a reclamarle su comentario. Sí.
Pero bueno, su intención es radicarse acá en Comodoro Rivadavia.
Sí. Es más, yo creo que a mi hijo un poquito le va a costar, porque... pero bueno, hay cambio justo de nivel educativo y él juega al fútbol y acá está la CAE, así que por ese lado lo voy a ir manejando.
Está bien, muchas gracias. No es una pregunta... simplemente a lo mejor el amor de su vida está acá.
Ay, capaz.
en el consejo. O lo encuentra en Comodoro.
Buenos días, doctora.
Hola.
Bueno, le voy a plantear una situación que ha ocurrido, por lo menos acá, ¿no es cierto?, en Comodoro. ¿Cómo abordaría usted la cuestión si un miembro de su equipo se excede en declaraciones mediáticas?
Bueno, el grupo tiene un jefe, ¿no? El fiscal, sería el doctor Caperucci, así que, y sobre todo desde el VAMOS estaría pendiente a ver qué medidas toman. Tengo que adaptarme yo. Yo creo que depende del doctor Caperucci en este caso, ¿no? Estaría muy atenta a ver cómo siguen el curso de los acontecimientos.
Tal vez por ahí si alguien que es funcionario, digamos, que no tiene calidad fiscal, se exceden declaraciones. Disculpe que no se lo aclaré.
Sí, y bueno, hay que charlar. Venga para la oficina que vamos a conversar. Para tratar de prevenir, que no vuelva a repetir. No sé qué otro tipo de recursos tienen, de tipo administrativo al respecto. Bueno, eso hay que tenerlo en mano y ver cómo se lo trabaja.
Bien, gracias.
Me quedé con ganas de hacer otra pregunta.
Sí, ¿cómo?
¿Tuvo contacto acá con la fiscalía, con la gente, cómo trabajan, cómo se manejan?
No, fue toda la intención, por ejemplo, de venir a presenciar las audiencias de control de detención. Pero bueno, yo trabajo justo en los horarios en que se producía ese tipo de audiencias. He preguntado algunas cosas. Que he leído en el diario, cómo lo están llevando eso, ese tipo de cosas. Pedí un fallo que no lo pude encontrar, y se ve que tampoco me lo pudieron encontrar porque no me lo mandaron, que es de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que salió favorable al doctor Caperucci. Y bueno, y el primer contacto que tuve en Fiscalía fue precisamente por un curso de litigación oral que se hizo acá, en Comodoro, y había gente de Defensoría, gente de Fiscalía, estaba la doctora Corina, y bueno, de la conversación salió esto de que yo estaba como un poquito anclada en ese sistema que no me resultaba muy estimulante, y bueno, mirá, acá hay concurso, y fijate, y bueno, y así surgió todo.
¿El fallo tiene que ver con el plazo razonable de juzgamiento?
Exactamente, doctor.
Después lo hacemos llegar.
Bueno.
Una pregunta más relacionada con lo funcional. Así dejamos la lógica y el amor de su vida. ¿No? Los consejeros son así como abordan distintas temáticas. Usted como fiscal, ¿cómo se imagina su trabajo? Digamos, de la siguiente forma, te doy un par de alternativas.
Sí.
Hay un hecho y la policía, ante un hecho, ante la evidencia de la comisión de un delito, realiza actuaciones que ya son, digamos, están regladas o tienen un protocolo de actuación en la policía. Y usted, digamos, en la oficina recibe eso, el caso, las características del sistema acusatorio ya fue consultado ayer y incluso hoy también. Y usted ve eso y lo judicializa, digamos. Es el agente que judicializa ese trabajo. Es un enfoque del trabajo del fiscal. O la policía tiene un protocolo, pero usted se erige más en director de la investigación, es decir, le dice a la policía qué información puede ingresar al proceso y cuál no, o cómo sería la manera de ingresar información al proceso. Son como dos modelos de fiscal.
O sea, dejar que el personal policial trabaje medio independientemente o estar...
No. Hay un modelo de fiscal que recibe lo que hace la policía, que ante la comisión de delitos la policía actúa, claro. Y usted recibe esa actuación y judicializa esto que la policía hace. Entonces su trabajo consiste básicamente en judicializar, argumentar y tratar de que prospere ese trabajo. Hay otro modelo de fiscal, siempre hablamos del sistema acusatorio, ¿verdad?
Sí.
Hay otro modelo de fiscal que es, bueno, No, hay que interactuar con la policía y explicarle la información que la policía recaba, que no siempre puede ingresar al proceso de la forma en que la policía lo hace. Entonces hay que instruir a la policía respecto de cómo obtener la información e incluso descartar información que la policía puede llegar a obtener que no podría ingresar al proceso. Si yo le doy esos dos modelos de fiscal, sí. ¿Usted en cuál se ubica?
En la segunda. Estaría presente en el lugar de los hechos. No hay nada mejor que ver uno con sus propios ojos lo que está pasando.
Usted iría y le diría a la policía, bueno, miren, a ver, acá las cosas se hacen de esta forma. Para que esas evidencias ingresen normalmente al proceso, al juicio. Eso es su respuesta.
Sí, yo supongo que ellos siguen un protocolo y hay gente que está preparada para eso.
Bien.
Yo la otra vez leía en el diario, este especialista en criminología, Gonzalo Míguez...
Muriz.
Criminalística. Exacto. Y él contaba que, bueno, que hay peritos que... hacen las cosas un poco en serie. Como él, además de estudiar e investigar, le gusta hacerle sugerencias al fiscal. Mire, y eso es muy interesante, pero hay que estar para eso.
Claro, porque ahí viene la última pregunta.
Sí.
Usted dice que instruiría a la policía. Bueno, acá el inconveniente es que ha cambiado el código, pero el trabajo policial no ha cambiado.
Claro.
Y la policía sigue trabajando con los mismos protocolos desde épocas inmemoriales en líneas generales. No le digo que no haya policías que no se hayan ayornado, ni que no haya peritos. Hay muy buenos peritos en la policía. Pero el accionar policial básicamente no ha cambiado en líneas generales.
Uh-huh.
Entonces la pregunta es, si usted considera que le tiene que dar instrucciones a la policía, ¿cómo lo haría? Porque son pautas de trabajo que se mantienen a lo largo del tiempo y quizás puede, en el caso de acceder al cargo, puede tener colegas que no lo hacen. Entonces,
claro.
Usted sería la fiscal que lo hace y habría otros que no lo hacen.
Claro. Aparte de estar presente en el hecho y estar viendo cómo se hacen las cosas y empezar a adquirir un trato. Bueno, el trato va conociendo a las personas, con quién puede hablar más, con quién puede combinar más el tipo de trabajo, quién es más, está más capacitado. Yo creo que hay que tomar contacto con la agencia policial también, no solamente el trabajo directo en el momento del hecho.
¿Usted considera que los fiscales tienen que actuar a instancias de un denunciante o el trabajo policial, el de trabajo de prevención especial del delito o del conocimiento que tenga la policía o puede hacer investigaciones autónomas? Iniciadas desde el Ministerio Público.
Y sí, pues si yo me entero, por ejemplo, en mi vida de relación, que hay ha llegado una familia, un contexto familiar, en donde es posible que se esté cometiendo un delito, y voy a actuar.
Uh-huh.
Y si no, voy a estar esperando que llegue una denuncia.
¿Y si lo leo en el diario?
También. Si lo leo en el diario, actúo.
No, son solo preguntas, te respondo. ¿Tienes consejero? ¿Algo más? Bueno, doctora,
sí.
Muchísimas gracias. Se ha sometido a todo tipo de interrogantes, de toda clase.
Bueno, gracias.
Seguimos con las entrevistas personales y yo calculo que en un rato más tendremos el dictamen del jurista. Y
bien.
Después vemos si deliberamos o lo hacemos en la primera hora de la tarde. Bueno, eso lo vamos definiendo sobre bien. La marcha.
¿Y qué me sugiere, doctor? ¿Me quedo? Sí.
Sí, para escuchar el dictamen, sí.
Perfecto, bueno.
Sí, eso lo creo que el jurista
bueno.
Lo va a tener dentro de un ratito.
Bueno, bien, muchas gracias.
Le decimos al doctor Zapata que se aproxime. Bueno, ¿sabe de qué se trata, verdad?
Creo que sí.
Son temas no jurídicos, no estrictamente jurídicos, pero puede haber algún... Era una pregunta relacionada, pero básicamente en esta etapa del concurso indagamos el perfil. Cuéntenos su motivación para acceder al cargo de fiscal, si quiere una reseña de...
Un poco de la vida. También.
Sí, ¿a qué se dedica profesionalmente actualmente?
Bien. Pues
los consejeros se van a encargar de preguntarle muchas cosas.
Sí, está bien. Bueno, antes que nada, buenos días a aquellos que nos saludé. Mi nombre es Juan Manuel Zapata. Yo hace recién 10 años de que soy profesional en el campo de la abogacía, lo que tengo 54 años y inicié quizás los estudios un poco avanzados. Me motivó justamente el hecho de, siempre mi idea fue trabajar socialmente y fue una pasión más que otra cosa la abogacía, por lo tanto es algo que hago porque me gusta, porque lo realizo con entusiasmo y trato de ir perfeccionándome constantemente. Es más, estoy haciendo una especialización, un posgrado en Derecho Penal. En este instante estoy en segundo año de la cátedra del posgrado. Y principalmente la rama del Derecho Penal es una de las ramas que siento que me gusta y más que me gustaría incursionar y poder, si uno puede trabajar justamente y vivir de lo que a uno le gusta, realmente sería mejor. Lamentablemente en la ciudad de Esquel, como particular, son poco quizás los casos y uno de los motivos por los cuales me interesa rendir como fiscal general es porque justamente me dedicaría de lleno a la rama del derecho penal.
Señor Consejeros.
Voy con la clásica del día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Presidente, por favor, no se esconda. Le hace una consulta. Usted, ¿cómo consideraría al derecho? ¿Como una ciencia de normas o como una ciencia de problemas?
En principio el derecho es una ciencia social, en principio. Puntualmente, si bien se analizan las normas, ¿sí?, no olvidemos nunca que en este campo los conflictos se presentan entre las personas. Por lo tanto, entiendo perfectamente que más allá de la norma aplicable, también hay una relación social en la cual uno tiene que incursionar y trabajar justamente con eso. No solamente la norma se irá despojada de todo, sino que es una ciencia social.
Y la siguiente pregunta tiene que ver mucho con una situación de lógica, ¿no? Yo soy consejero popular y coincido en la parte que usted entiendo que interpreto su respuesta como que orienta mucho a la cuestión de la problemática, ¿no? Que está para resolver los problemas el derecho. ¿Cómo resolvería usted una siguiente hipotética situación? Si usted va por la... Esta pregunta se ha hecho en varios exámenes de entrevistas personales, por eso la hago y que me pareció muy interesante para el análisis de la lógica. ¿Cómo resuelve usted la situación donde, imagínese hipotéticamente, usted va por la carretera un día de noche, frío, lluvia, hay tres personas en la parada del autobús, una persona mayor que usted le ha salvado la vida de chico, una persona mayor que necesita llegar al hospital y una persona que puede ser, digamos, el amor de su vida? Y tiene lugar para una sola persona en el auto. ¿Qué resuelve?
La primera persona, vamos a ir analizando más allá de las cuestiones. O sea, la primera persona me dijiste que era una señora adulta que me salvó la vida.
No, la primera persona, un señor mayor que le salvó la vida, pero puede, digamos, no tiene ningún problema.
No tiene ningún tipo de problema, sí.
Ningún problema.
La segunda persona...
Una persona mayor que necesita ir al hospital.
En principio lo que atiendo, más allá del agradecimiento hacia la primera persona que me salvó la vida, y entiendo que no tiene ninguna necesidad imperiosa ni urgente, en lo sentimental tendremos tiempo más adelante, atacaría principalmente, te buscaría la solución respecto a la persona que realmente necesita en esos momentos ser atendida y que tiene una prioridad, que es la salud.
Mire que después capaz que no la ve más,
Bueno... Por ahí podría ser el amor, como también podría ser que no. Entonces, lo dejamos ahí, que se espere y que el futuro lo decida después. Pero sí, atacaría principalmente lo que es la... O sea, atacaría.
buscaría la solución de principalmente quien está necesitado en ese momento, que sería la persona que hay que atender y llevar al hospital. O sea, me ha pasado en viajar desde Esquel a Trelew y en destino digo que tuvo un accidente de unas personas y bueno, había que atender principalmente eso, y en esa situación yo creo que la necesidad uno le enfoca directamente en tratar de salvar a esas personas que están necesitando. Entonces, las otras personas entiendo que pueden esperar tranquilamente.
¿Qué tal? Buen día. Viendo el formulario de inscripción suyo, 10 años como recibido de abogado.
Exactamente.
Y yendo a la parte de antecedentes científicos y técnicos, estudios de posgrado, congresos, seminarios, creo que no hay nada. Entonces, mi duda es, ¿no hizo ninguna o si los hizo, no los volcó en este formulario?
Bien, en principio el formulario lo traté de hacer escueto. Tengo cursos de capacitación, los cuales y jornadas realizadas con distintos profesionales en distintos ámbitos de la carrera, los cuales cuando llegué acá dije, bueno, si es necesario, sí, las acompaño en todo momento. Es más, dije anteriormente que estoy haciendo un curso que tampoco pensé ponerlo porque realmente sería decir, si estoy estudiando abogacía, soy estudiante y no soy abogado. Todavía no lo he terminado. Entonces, cuando lo termine, quizás lo puedo acreditar tranquilamente. De ser positivo, sí, los tengo y tengo bastantes cursos más. Inclusive tengo capacitaciones, soy docente y tampoco lo volqué, simplemente que sí, estoy realizando la actividad actual como docente de EPJA, que es Educación para Jóvenes y Adultos, Escuelas Nocturnas, y bueno, también hay desarrollo, sí, la tarea social y educativa al respecto. No lo he volcado, pero de ser necesario, o sea, puedo acreditar tranquilamente eso.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Usted mencionó varias veces en las tres preguntas, la tercera también, ¿no?, que estaba comprometido socialmente. ¿Usted tiene alguna responsabilidad social?
Sí.
¿En qué?
En principio, en la actualidad, me desempeño, estoy como delegado a cargo, ¿sí?, del gremio de UPCN en Esquel. Desarrollo la actividad también, parte integrante de la mesa directiva de la CGT, en la parte social, la parte de acompañar y poder solucionar algún tipo de problema. Entiendo, o sea, soy asesor legal del Sindicato Empleado de Comercio y he trabajado siempre anteriormente a eso. He sido presidente de una junta vecinal, he sido asesor legal de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia, donde trabajé para la asociación, que es una asociación sin fines de lucro, y bueno, en ese momento acompañé para redactar justamente como bomberos voluntarios que se les reconozca la ley que todavía no ha sido aprobada para que tengan un reconocimiento en la parte de pensión por los años trabajados y todo. Entiendo y a veces quiero aclararlo, hago un paréntesis respecto a esto por la actividad, no solamente esto, sino también entiendo que uno desde todos los puntos de vista hace política, entonces la política se puede entender de distintas maneras, la política social, la política educativa, también, sí, no lo niego, soy en su momento, o sea, soy militante político, simpatizo, pero nunca he desempeñado ningún tipo de cargo o función en el ámbito político.
Usted nombró a tres gremios, empleo, comercio, UPCN,
bueno, dos.
Y la CGT.
Sí.
En los cargos con responsabilidad social que tuvo ahí, ¿ad honorem o cobró sueldo?
No, es más, le dije que estoy como delegado a cargo del gremio, o sea, sería un secretario general en otro aspecto, en lo cual es ad honorem. Podría tomarme la licencia gremial, la cual no la estoy usufructuando, estoy ejerciendo como docente y simplemente lo hago por una cuestión de colaborar. El gremio de UPCN hace referencia a todo lo que es la parte de los empleados provinciales, sí, la parte de administración, ya sea obras públicas, auxiliares de educación, salud, bueno, poder asesorarlos, orientarlos o tratar de capacitarlos desde mi humilde punto de vista jurídico.
¿Y con los otros entes que usted nombró también, como los bomberos y todo eso, también trabajaron en o...?
Estuve trabajando, sí, la Asociación de Bomberos Voluntarios, lo único
que... ¿Todo lo que nombró?
Sí, con respecto a la asesoría del Sindicato Empleado de Comercio, simplemente...
No, perdón. No a los gremios, sino a los entes que nombró. Aparte de los gremios, usted nombró los gremios y aparte nombró las varios entes... De bien público, sí. uno los bomberos.
Sí, la Federación de Bomberos Voluntarios.
Sí, allí también trabaja Don Oren.
Ahí estuvo trabajando Don Oren, sí, exactamente.
Gracias.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Sí.
Más allá de lo que recién estaba relatando, usted ejerce libremente la profesión en el derecho penal, ¿exclusivamente o lo hace también el derecho laboral, civil?
No, en principio, si bien tengo un ingreso fijo que es la educación, ¿sí? Un ingreso mínimo, sí ejerzo la actividad privada. La actividad privada, como abogado, sí me desempeño en algunas otras ramas porque lamentablemente, como lo había anticipado anteriormente, son muy pocos los casos donde la representación particular en esquel, por lo general están... acompañadas por la defensa pública. Entonces, si no están contentos o creen no cumplir los requisitos de la defensa pública y buscan un particular, bueno, uno se encarga de llevar acá adelante esa tarea. Pero también me desempeño en la parte laboral principalmente, sí. ¿Sí? Y muy poco de familia.
¿Usted tiene estudio jurídico propio?
Exactamente.
¿Está solo con alguna?
Sí, justamente desempeño mi estudio jurídico. Hay un colega que no es que tenemos una sociedad, simplemente compartimos algunos gastos con respecto al estudio en sí, nada más.
Usted sabe que si accede al cargo al cual usted aspira, no solamente deja la profesión, por cierto, sino también dejaría esta actividad política y social que está teniendo en la ciudad de Esquel. ¿Usted se lo ha planteado y qué lo lleva a usted entrar al Poder Judicial?
En principio, sí, lo sé y soy consciente de eso. Mi objetivo principal es desarrollar o hacer las tareas que realmente a mí me gustan. Por eso estoy primero estudiando el tema de abogacía y segundo la rama del derecho penal. Es algo que realmente lo estoy haciendo y a medida que voy, ¿sí?, desasnándome, cada vez me gusta más. Entonces, la abrazaría con mucho gusto la profesión, no tengo ningún tipo de problema. Pero también sé que desde el Ministerio Público Fiscal no solamente hay una política, como dije anteriormente, una política criminal, que no es solamente de persecución y plantear penas, sino que también el Ministerio Público Fiscal desarrolla una actividad social y preventiva, ¿sí? También se puede llegar a aplicar, trabajan con las escuelas, se les capacita a los chicos, se les da información. Entonces, desde ese punto de vista también uno puede colaborar con la sociedad evitando y previniendo también este tipo de situaciones. Entonces, se puede llevar continuamente las dos actividades, la actividad judicial netamente y poder... Sí, llevar adelante desde el punto de vista de fiscal general, poder llevar en conjunto algún tipo de política preventiva para que colaborar con la sociedad, no hay ningún tipo de problema en eso, así lo entiendo.
Bien, en su jurisdicción, usted sabe que hay un grupo radicalizado, pertenecientes a la comunidad aborigen, entre comillas, porque hay algunos que pertenecen y otros que no, que tienen apellidos... que no son autóctonos.
Pueblo originario.
O pueblo originarios. O,
claro, sí. Más adecuada la denominación.
Sí, está bien, pero Colón los denominó de otra forma, pero bueno, no vamos a entrar en una revisión histórica. Pero usted sabe que la problemática ha sido muy grave en los últimos tiempos, y bueno, ahora aparentemente como que se ha tranquilizado un poco la cuestión, pero es una problemática latente. Teniendo en cuenta su vocación política, que la demuestra diariamente, su sensibilidad social, por una parte, y por otro lado, en el supuesto caso de acceder al cargo de fiscal que usted aspira, ¿cuál sería su posición respecto a los cortes de ruta, a las manifestaciones sociales, que rayan a veces la comisión de un hecho delictivo, por una parte, y por otro lado también rayan una conflictividad social, o generan, mejor dicho, una conflictividad social importante, reñida con los derechos humanos y toda esta problemática que se ha venido declamando en los últimos años?
Bien, en principio dos cosas. Justamente por la actividad profesional y particular que tengo, me tocó un caso en el cual tuve que ser querellante y tomar una postura respecto a un tema muy delicado que estuvo en el tapete, y casualmente este caso creo que está ahora en este instante tratándose en el Superior Tribunal de Justicia, que fue un aborto. Yo puedo tener un análisis subjetivo y puedo tener una opinión, pero en el momento de tomar el caso y llevarlo adelante, sí voy a tratar de ser objetivo y tratar de llevar lo mejor posible, como lo hice en ese momento, traté de poner lo mejor de mí respecto a la situación o lo que yo creí que era en ese momento un delito. Por lo tanto, consigo separar mi cuestión subjetiva, mis pensamientos, de lo que es realmente la actividad a llevar adelante. Si tengo que llevar una actividad en el Ministerio Público Fiscal y tengo que tomar alguna decisión, no tengo ningún tipo de duda que la decisión la tomaré más allá de los pensamientos personales que puedo llegar a tener, o mi formación o mi forma de pensar realmente. No sé si usted quería saber cuál es mi opinión personal y subjetiva, o si en caso de que se me presenten estos dos conflictos, cuál es la decisión que debería tomar.
Y de luego, ¿cuál es, primero, por una cuestión de responsabilidad y de obligación del cargo, por cierto, que debería actuar ante la presunta comisión de un delito? Pero sabemos que a veces los fiscales y los jueces son remisos a hacerlo por la exposición pública que esto puede llegar a generar, por otras cuestiones que tal vez los que estamos los abogados de la calle tenemos otra visión de la realidad, ¿no? Y la gente de a pie también la tiene, ¿no? Es como que por ahí, no estoy hablando de la justicia provincial, sino concretamente de lo que ha sucedido en los últimos años con la justicia federal en esa región. Es decir, hubo una timidez o alguna ineficiencia por parte del Poder Judicial de la Nación en no tomar los recaudos necesarios en forma oportuna, que pudieran haber evitado todos los sucesos que luego sucedieron. Por eso le pregunto a usted, y había cuenta de que se va a presentar en esa circunscripción judicial, ¿cuál sería su posición al respecto? Es decir, si no le temblaría la mano de solicitarle a un juez la prisión preventiva a un grupo radicalizado, o a un referente importante de esos grupos radicalizados, acusar de un delito de acuerdo a lo que establece el código, por cualquier manifestación o corte de ruta que estuviesen realizando estos grupos de casos.
No tendría ningún tipo de problema, siendo justamente planteando la objetividad necesaria, si entiendo que hay un hecho de carácter delictivo, y tomar las medidas que sean necesarias, acuerdo a derecho, lo voy a hacer sin ningún tipo de problema. No pondría sí, mis intereses o mis pensamientos personales, sino trataría de ser lo objetivo posible respecto a esa decisión. No tengo inconveniente. Entiendo que justamente estoy ¿Me puedo explayar un poquito? Sí. Entiendo perfectamente que voy a ocupar, o si debo ocupar un cargo, ese cargo tiene ciertas responsabilidades. Vamos a estar, es más, estamos en cierta vidriera, hasta de los medios públicos, que son quienes por ahí toman alguna postura y desarrollan algún tipo de presión al respecto. ¿Sí? O sea, muchas veces la opinión pública está dada quizás por algún medio que se maneja y toma una postura. En Esquel ha sucedido, si ¿sí? Están divididos los medios respecto a la visión de la problemática en sí, pero más allá de esta cuestión, que si se, lo pueden criticar o no lo pueden criticar, no hay ningún tipo de inconveniente en que si yo tengo que hacer el trabajo que entiendo corresponde de acuerdo a derecho, no voy a tener ningún tipo de problema en hacerlo.
Muy bien, gracias. Y en la situación de la que planteaba recién Quique Maglione en la pregunta que usted le hace, si le temblaría el pulso o no, si usted ha pensado que se puede dar un hipotético caso donde usted tenga la convicción que aplicando la normativa no se está haciendo justicia, sino todo lo contrario. Puede ser el caso de un aborto, puede ser distintas situaciones. Y a pesar de que usted tenga, digamos, la total, pero sin ningún lugar a duda, la total convicción de que se estaría cometiendo una injusticia aplicando la normativa, ¿qué haría usted? ¿Iría a fondo con la aplicación de la norma?
En principio, ante una situación, una circunstancia de una gravedad tal, lo primero que haría sería detenerme, analizar bien el hecho, no dudarlo de consultar con el equipo de resto de los fiscales cuál sería la opinión, ¿sí? Sería soberbio si no consultara con mis pares el hecho que tengo que tomar esa decisión, buscar la solución, inclusive, como lo dije anteriormente, ¿sí? Los jueces no solamente aplican el derecho, sino también aplican el principio de razonabilidad, razonan y entienden muchas veces cuál sería la causa que se puede llevar adelante. Y en este sentido, aprovechando que el fiscal también tiene un principio, ¿sí?, de oportunidad al respecto, poder utilizarlo, usar las herramientas que tenemos. ¿Sí? Entiendo perfectamente que no solamente es aplicar el derecho o acusar, sino también tenemos, o el Ministerio Público Fiscal desarrolla una tarea en la cual tiene otro tipo de elementos y otras herramientas como para buscar la solución, conciliación, reparaciones, habíamos hablado de todo este tipo de cuestiones, buscar que realmente sea la respuesta a esta problemática, ¿sí? No solamente tomarlo como una decisión propia, sino que de última no, o sea, consultándolo también con mis pares a ver si estoy equivocado o no en cuanto a la decisión a tomar. Una vez que tengo la plena convicción, no voy a dudar en hacer lo que pienso que corresponde.
Bien, yo acá encontré en el legajo viejo, pero bueno, nos interesa saber qué pasó. Tenés una sentencia o una sanción disciplinaria del Colegio de Abogados.
Sí.
Es del año 2008.
Sí. ¿No? Bien iniciado.
Sí, así que queríamos saber, te suspendieron la matrícula un mes.
Un mes, exactamente.
¿Qué pasó?
Primero, voy a comentar respecto a ese tema. Podría haber pedido, y lo entiendo perfectamente, que así como se prescribe, la prescripción es la adquisición y el derecho, no lo voy a explicar, doctora, pero sí, el resto, la prescripción es la pérdida o la adquisición de un derecho, y en este caso ese derecho se puede hacer hacia la acción o sobre la misma pena. Esta pena ya había prescripto y yo podría haber pedido tranquilamente que se borre ya del legajo ante el colegio esta pena que fue bien iniciado. No lo he hecho ni lo hice porque soy responsable también de ese acto. Ese acto fue en principio bien inicio la habiéndome recibido y presentando toda la documentación, hubo un una problemática en el Colegio de Abogados que no me toman la jura en tiempo y forma. La reglamentación del colegio establecía que si en los 10 días posteriores no había ningún tipo de objeción, yo automáticamente ya estaría incorporado al colegio. Justamente el conflicto fue de la comisión directiva que no me tomó en ese tiempo el juramento y asistí a una audiencia en la Secretaría de Trabajo acompañando a una persona la cual entendía perfectamente que no era necesario en ese momento tener la matrícula porque rige un principio que es el principio de formalidad, de informalidad administrativa. Asesoré y fui denunciado porque se entendía que estaba haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Bueno, fue al tribunal, lo mismo en la contestación en su momento del escrito del colega que en su momento me denunció, hoy casualmente tenemos casos en conjunto.
¿Fue anunciado, perdón, penalmente o el tribunal de...
No, el colega me dijo que no había... Entonces, en la contestación, cuando ocurrió el traslado, sí, y hice un comentario que no lo... que le dije que me parecía muy desleal su actitud andar buscando en un profesional cuando lo que tendríamos que haber resuelto era el conflicto ese. Y bueno, me denunció el colegio por el artículo de falta de respeto y que estaba ejerciendo de esa manera. Hice el descargo, el Tribunal de Disciplina falló en ese entonces con esta sanción, la cual está en el legajo, no hay ningún tipo de problema. Desde ese momento viene iniciado, es más, si bien al caso se lo comento, yo mal no recuerdo... El informe del colegio decía que no estaba inscrito ni matriculado, se pidió un 2 de agosto, y yo el día 3, a las 10 de la mañana, ya estaba jurando la matrícula, y bueno, fue eso nada más, desde ahí en adelante, hasta el día de hoy no he tenido ningún tipo de problema, con ningún otro tipo de sanción ni nada.
Bien, nosotros acá valoramos, digamos, los exámenes, la producción escrita, la producción oral, digamos, cuánto sabe el postulante, y estas entrevistas también nos sirven para después tener otras pautas para valorar otras cosas que también nos interesan. A la pregunta que le hizo Quique de la cuestión indígena, a mí me interesa también la cuestión de género, el tema de la violencia de género, el aborto. Nos interesaría saber qué piensa usted, porque nosotros después cuando resolvemos y cuando actuamos, siempre lo hacemos desde lo que tenemos. Por más que en el caso respondamos objetivamente lo que sea, pesa los pensamientos, los valores, los conocimientos, y eso hace la transparencia. Queremos saber su opinión, qué piensa de esta de la cuestión de los pueblos originarios, los reclamos como los hacen, el tema del aborto, punible, no punible, el tema de la violencia de género en la suspensión de juicio a pruebas, si hay que dársela o no. Que nos cuente un poquito de su opinión personal, ¿no?
Bien, en cuanto al tema del reclamo, sí, de tierras, visto desde el punto de vista jurídico, entiendo perfectamente que el reclamo es legítimo. Teniendo en cuenta, si nos retrotraemos a la historia, que ellos fueran los pobladores originales. Analizando la historia, desde ese punto de vista, ellos estuvieron antes que casi inclusive la normativa nuestra. En ese sentido, el reclamo es legítimo y creo que lo que no estoy quizás en acuerdo, y es un punto de vista mío, en la forma en que lo están llevando adelante. ¿Está? Creo que no corresponde, creo que esa llevan adelante inclusive un planteo muy anárquico de desconocer las normas. que son oportunistas desde el punto de vista cuando lo necesitan, aplican las garantías, pero ¿sí? una vez que aplicadas y estando en libertad, se olvidan de este sistema que cuando lo necesitan, lo usan. Desde ese punto de vista, no estoy de acuerdo con el reclamo radical. Conozco muchos pobladores, tanto en los mapuches como los tehuelches, que tienen otra forma de pensar, que actúan de otra manera y que trabajan en las comunidades desde otro punto de vista. Así que no todos tienen esta postura de este grupo, al cual no estoy de acuerdo en cómo lo llevan adelante al planteo. Respecto al tema de pueblos originarios, respecto al tema aborto, entiendo, y como lo dije anteriormente, actué como creyente en este tema tan delicado con una chica, una menor de 17 años del Maitén, el caso lo comento rápidamente, que con 17 años concurrió al hospital subsanal y se llevó adelante aplicando lo que sería en cierta manera el protocolo, y los médicos en este sentido, hay una ley provincial, la 14 número 15, donde se les informa, o que fue una de las posturas o las peleas, según ellos, esto se legitimaría, estaría legitimado el accionar que tienen, basándose en un fallo que es el fallo FAL, fallo de acá de Comodoro. Se le hizo la práctica abortiva un 1 de diciembre, el día 5 de diciembre, esta chiquita, previo a haber concurrido un par de veces, y agravándose el cuadro, recién el día 5 a última hora la derivan al hospital. Recién ahí los padres, muy humildes y con poca, no es de forma peyorativa, pero sí poca conocimiento, poca cultura, no sabían leer ni escribir, le avisan al padre en ese momento que se había practicado, la hija había practicado un aborto. La derivan a Esquel y al otro día, a las 4 de la tarde, la chica fallece. Me vinieron a ver los padres. Realmente, la situación de ellos en este sentido, sí, era muy preocupante, porque me planteaban, con poco conocimiento, que habían sido menor, que era una menor, que no sabían nada, que por qué lo habían hecho, que habían recurrido a la salud pública y la médica le había ocultado. Bueno, todo esto hizo que empezáramos a investigar o averiguar y me asumí como creyente en esa causa. Vuelvo a repetir, en ese sentido entendí que había un hecho ilícito que tenía que ser denunciado y por lo tanto me comprometí con la causa. En cuanto al tema del aborto, particularmente y subjetivamente, entiendo que no todos los casos tienen que ser medidos con la misma vara. Si analizamos el caso FAL, realmente, en este sentido, la Corte falló perfectamente. Este caso era de una chica menor que había sido abusada por su padrastro. Y ese padrastro tenía a su vez con su pareja una hija. La chica, ante ese análisis y esta situación abusada, que inclusive el mismo protocolo lo dice, que se tiene que aplicar inmediatamente, un retraso jurídico, el cual no se hizo. Entonces, en ese caso particular, que está contemplado, está en la norma, se tiene que llevar adelante de forma expedita. Creo que se debe hacer. Entiendo que particularmente
le quedaría la probation y la violencia de género, de lo que le pregunté.
Con respecto al tema de la violencia de género, no comparto subjetivamente, ¿sí?, esta actitud por parte de tanto del hombre como de la mujer. Hay una convención que justamente te dice que en violencia de género no se puede, con la convención de Belén Dopra, en la cual no se debe aplicar la suspensión de juicio prueba. Por lo tanto, se debe continuar con la causa en particular. Eso sería la parte normática. En cuanto a violencia de género, no la comparto para nada. ¿Sí? No comparto que realmente existan posturas tan radicales dentro de una pareja y que terminen aplicándose ese autoritarismo y esa violencia. Y cuando hablamos de violencia decimos de todos los elementos, el psicológico, económico, físico, y que no la comparto absolutamente. ¿Sí? Entiendo que debería ser lo ideal, ¿sí? El deber ser que si dos personas no se llevan, cada una de forma madura se tendría que separar.
Le hago una preguntita, porque si no, por ahí algún consejero continúa, cambia de tema y sí, estamos colgados. En ese caso de la interrupción del embarazo, que usted se asume la parte querellante, ¿asume la parte querellante y eso está en trámite? Que ¿cómo sigue? Y sobre todo me interesaría saber usted qué delito proponía.
Yo había propuesto, como parte interesante, había propuesto el aborto seguido de muerte practicado por una profesional médica.
Uh-huh.
Ayer, cuando estuvimos hablando respecto a una de las testigos que había manifestado en la entrevista una cuestión, que justamente era la ecógrafa, llegado el momento en la misma declaración, ella manifiesta que si bien había puesto que en la ecografía se sentía que había estado embarazada, se veía el saco vitelino, lo que no alcanzaba a ver y había recomendado era que no se veía el embrión, y recomendado 15 días posterior otra ecografía. La médica en ese momento, con una ecografía que decía que estaba embarazada y con un análisis de sangre, llevó adelante, dijo, bueno, en un subbeta positivo, dice, está embarazada, practico el aborto. Ante esta declaración por parte de la testigo, el juez entendió que no había embrión, por lo tanto la figura del aborto en ese momento cae. Y el juez falla con lesiones hacia la menor. Esto, yo como creyente, me quedó el recurso extraordinario en el Superior Tribunal. La defensa apeló en cámara. En cámara se ratificó el fallo dado por el doctor Colabelli, se fundamentó, fue muy claro la cámara al respecto, y justamente nuevamente ellos presentaron en el superior.
Ya está, superior.
Estamos a unos días de que el superior habían fijado la fecha para octubre, no recuerdo exactamente la fecha ahora, pero ya tenía la audiencia.
Señor consejero, ¿alguna pregunta más? Ya lo extrañaba, consejero Torrido.
Entiendo que la víctima de esta situación es una persona muy muy vulnerable socialmente. Usted, en su fase íntima, se ha preguntado qué hubiese pasado si la madre de la víctima hubiese sido una persona que sea todo lo contrario, una persona vulnerable, todo lo contrario, me reitero, una persona que tenga, que sea reconocida socialmente, que tenga influencia, y si usted, ese caso, digamos, se lo ha planteado, y si se ha planteado que si hubiera sido así, que si el fallo hubiese sido distinto.
A ver, en primer lugar, lo que entendí, más allá de, en su momento, y si voy orientado a lo que la pregunta, como eran familia de escasos recursos, algo que no tenía trascendencia, no fue tan así el caso, ya que inclusive al momento del debate me encontré con manifestaciones, por un lado, de la gente que estaba a favor del aborto, un movimiento, me empapelaron el auto, pero también había gente de que tomó trascendencia a nivel nacional, gente de Provida que vinieron de Nación, presentaron amigos curiales, presentaron posturas completamente distintas, entonces el caso no pasó inadvertido, fue un caso que de resonancia, más allá de, bueno, el escaso recurso que tenía la familia en todo sentido. Si me preguntan a mí respecto al tema de la vulneración de las chicas, y la, vuelvo a repetir, no me explayé mucho quizás en el tema del aborto particular, no estoy muy de acuerdo con esa postura tan radical de que son las jóvenes las mujeres las que tienen derecho a decidir sobre su vida. Y lo planteo analizando cada uno de los casos. Hay casos en los cuales, ¿sí?, esa persona, una joven, un menor, es muy vulnerable ante la pareja, que puede ejercer mucha presión, entonces esa voluntad no es tal cuando hay una coerción por parte de terceros. Entonces, en ese sentido, critico esa postura de decir que no corresponde. Siento que también ante esta situación, claramente hay una, como lo dije anteriormente, hay una cuestión por parte del Ministerio de Salud que debería tomar, sí, algunas prevenciones. Posteriormente al caso, me llegaron algunos planteos. La ley que está en la provincia, que es el protocolo que se debe hacer en caso de que se encuentre un aborto, que se lleva adelante a través de las pastillas de misoprostol, se lleva y se hace en los distintos hospitales. He tenido informes de gente que se lo hace. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es la postura? Que subjetivamente digo, es la misma ley dice que posteriormente a eso, así como una madre después de tener familia tiene un cambio hormonal y sufre una depresión, lo mismo pasa con las chicas o las mujeres que se hacen un aborto. Deben tener una contención psicológica. La ley dice que se tiene que hacer esa contención y hoy se están llevando adelante los casos y no hay un registro por parte del Ministerio de Salud, que lo pedí en su momento por una cuestión de adquirir conocimiento, y no se está llevando adelante, no se tiene absolutamente ningún tipo de control al respecto. O sea, esa ley que se va a aplicar del aborto, si bien es para contener a esas chicas de escasos recursos que no van a poder acceder a la parte privada por una cuestión económica, entiendo perfectamente que van a acceder a la salud pública, les van a brindar eso, pero no le van a seguir como corresponde la prestación y la atención de vida, que es con
el fin que se... Si entendí bien, esta chica concurrió al centro de salud sola.
Sí.
Digamos, los padres se enteraron con posterioridad.
Sí, exactamente. Que justamente el día 5, cuando ya estaba en un estado bastante grave y delicado, uno de los médicos le informó que se la derivaba porque había un presunto aborto y que podía haber una infección.
Y la norma de confidencialidad del protocolo impiden que se le dé noticia a los padres.
Exactamente.
Señor consejero, ¿alguna pregunta más?
Doctor, ante la exposición de temas tan vigentes, ¿no? Pueblos originarios, aborto, violencia de género. ¿Qué le parece que tiene que ser la relación de un funcionario judicial con los medios de comunicación respecto a su trabajo como tal?
Creo que, por un lado, no deben ser tan sensacionalistas. Ha pasado casos en los cuales inmediatamente, y hablo de experiencia personal, donde los medios, ante un hecho delictivo de trascendencia, informan las primeras medidas que se tomaron, y muchas veces esas medidas, porque sucedió en Esquel en un caso, fue... se hizo un allanamiento, el allanamiento fue efectivo, ya se apresó, y posteriormente, transcurrido y llegado el momento del fallo, esas personas quedan absueltas por algún tecnicismo. Entonces, la sociedad, en este sentido, juzga a un juez, lo pone en duda, cuando quizás los medios en un primer momento dan un informe que no es el correcto. Creo que en este sentido también deberían ser más cautos y dejar que la justicia no haga un circo mediático, sino que tenga que ser más reservada y hablar después, como dice, es la publicidad. Pueden participar en las audiencias, son públicas, se puede dar la información posterior a eso y ya con los elementos necesarios de las dos partes. Porque a veces se estigmatiza, ¿sí?, al imputado, y cuando queda absuelto ya quedó esa mancha. Entonces, en ese sentido, yo creo que los medios de hoy, perdón, el organismo judicial en ese sentido tendría que ser un poquito más cauto, informar muy objetivamente, pero lo justo y necesario, sin que se pueda a futuro dar una opinión y que la sociedad no ponga en duda el actuar judicial, porque realmente hay fallos que son muy ejemplares y la gente entiende que los jueces en este sentido actuaron mal, que lo que dicen por lo general, la primera mentira que hay y que comentaba la otra vez con un camarista, dice, cuando nos dicen entran por una puerta y salen por la otra, dice, primero y principal hay una sola puerta, o sea que tienen que entrar y salir por la misma, pero conociendo la parte procesal, conociendo la parte procesal, entiendo perfectamente que también hay garantías por parte de esa persona, que no implica que salió y quedó libre y ya sigue su vida normalmente, porque después sí llega el momento del debate y nadie informa qué es lo que sucedió después. Entonces creen que hay una sensación de inseguridad que no es la que corresponde.
En forma personal, ¿qué opina del accionar del juez Zaffaroni en su carrera como jurista y también en lo personal?
Bien, he tenido la posibilidad de leer mucha doctrina del doctor. Técnicamente es magistral, es reconocido. Me molesta ver gente lega que quizás opine de un profesional sin hacer un análisis exhaustivo de realmente en qué se basa. Cuando dicen es simplemente un garantista, tendrían que escuchar un poco y ver cuáles son los fallos que tienen. Si esa persona dedicó una vida a su estudio, fue reconocido y es reconocido mundialmente, y puede argumentar su fallo o por qué de las cuestiones, ¿sí?, me parece quizás muy ignorante y es típico quizás de todos nosotros opinar al respecto. Sí, hablamos hasta de los directores técnicos que no hace nada, hay que estar en ese momento y en ese lugar ahí, y ellos saben por qué. Entonces, o cuando un jugador dice, pero no llegó, o el boxeador porque no le pegaste una trompada, sí, de tal o cual forma. Entonces lo mismo, si ser opinólogos de un profesional con una capacitación y un reconocimiento que fundamenta, creo que es una falta de respeto hacia, en este caso, el doctor Zaffaroni. Su pensamiento, creo que, o qué es lo que pienso al respecto, entiendo que tiene una formación libre y que más allá de la parte profesional, también tiene una vida social. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una vida social y podemos libremente tener una simpatía hacia un sector, hacia otro sector en la parte política. Entonces, lo que él en ese pensamiento lleva adelante, no tengo por qué cuestionárselo ni objetar. Sí hago respecto a su conocimiento doctrinario, que me parece excelente en ese sentido, más allá de que hayan opiniones encontradas.
Bueno, le agradezco su respuesta.
Está bien. Gracias. Pues, Mosqueira, no critiques a Zaffaroni ni tampoco a Sampaoli.
No critico ni a Zaffaroni
ni a Sampaoli. Usted no es técnico, Mosqueira, así que no critique.
También a Bilardo.
Menos. ¿Algún consejero quiere hacer otra pregunta? Bueno,
doctor,
Gracias por
someterte. No, está perfecto.
Larguísima entrevista.
No, no, está.
Largo. No. Para eso está. Continuamos con la entrevista que restan y a aproximadamente 13 horas va a estar listo el dictamen y le vamos a dar lectura a Camilo. Hasta luego. Hacemos 3 minutos de cuarto intermedio, señor.